Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
La investigación es también una cuestión ambiental. Un programa para empezar a entender el mundo y su entorno.
Temas y proyectos que incluyen la sustentabilidad ambiental y la responsabilidad social empresaria en la Argentina. Entrevistas e investigaciones especiales. Cuestión Ambiental, con la conducción de la periodista Laura Rocha.
Una visión especializada en los temas de ambiente y responsabilidad social empresaria. Cuestión Ambiental.
Escúchate.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Y bueno, un nuevo viernes que nos encontramos aquí en FM Radio Cultura para hablar de temas que tienen que ver con el ambiente. También hablamos muchas veces de temas que están relacionados con la responsabilidad social empresaria y otras cuestiones, como por ejemplo las cuestiones políticas, porque ya sabemos que todo tema ambiental es político. Por lo menos quienes me escuchan desde hace muchos años saben cuál es mi pensamiento al respecto. Bueno, les quería comentar hoy porque realmente es importante para América Latina que se está llevando a cabo, de hecho termina hoy la cumbre de América Latina, en donde los ministros de ambiente de toda América Latina y el Caribe están reunidos en Panamá, porque después de muchas negociaciones hay 33 países de la región que lo que quieren es llevar una postura, digamos, bastante aceitada y unívoca, como una declaración conjunta para ser entregada en la cumbre de cambio climático, que, como ya venimos diciendo, va a ser a fines de este año en Dubái, en los Emiratos Árabes. Esa Semana del Clima de América Latina y el Caribe congrega unos 3.000 delegados, y hay una cosa que es súper importante porque, digamos, los mismos ministros reconocen que, bueno, América Latina ha sido incapaz de negociar en bloque, entonces eso diluye. Ustedes saben que cuando las posiciones van por separado, las políticas y las cosas que se pueden pelear se diluyen, y bueno, y eso pasa puntualmente con América Latina. ¿Cuál es una de las cuestiones que en donde se encuentra, digamos, la mayor debilidad? Es si los grandes contaminadores, digamos, que son esos países que en el protocolo de Kioto y en el acuerdo de París están en el anexo 1, le hace Estados Unidos, Rusia, la Unión Europea, si esos países, digamos, consideran a los países de América Latina como países vulnerables al cambio climático o no. Ahí hay un tema que tiene que ver con que, obviamente, que por ejemplo, las islas son muchísimo más vulnerables que los países, digamos, que están en el continente. Entonces, ¿qué pasa? Ahí empieza como a haber una división. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, las islas del Caribe se consideran más vulnerables, mientras que los otros no los consideran como tan vulnerables. Entonces, ¿qué pasa? Lo que hacen es tratar de retasear la ayuda, que es una ayuda en realidad obligada, porque es algo que en el Acuerdo de París estableció, que los países responsables de la contaminación tienen que ayudar a superar las consecuencias del cambio climático a los países que han sido menos responsables. Entonces, bueno, esta cuestión ha dividido en general a los países de América Latina, y lo que se hace ahora es tratar de llevar una posición unificada. Ahora, resulta que igual en el medio de todo esto, ¿qué sucedió? Bueno, sucedió que otra vez la gente empezó a protestar. Esto empezó antes de que se celebrara la Semana del Clima ahí en la ciudad de Panamá, con protestas masivas por el rechazo a una concesión para explotar la mayor mina de cobre de Centroamérica. Esto me hace acordar, vieron que nosotros siempre hablamos acá en este programa de, bueno, cuánto le importa a la gente la cuestión ambiental. Bueno, a la gente le importa, y mucho. ¿Se acuerdan? Estuvimos durante este año entrevistando a varias personas respecto de lo que fue el plebiscito que se llevó a cabo en Ecuador para ver si se quitaba o no una explotación petrolera de un área natural protegida, la área natural más megadiversa del mundo, que es en el Parque Nacional Yasuní. Bueno, acá las protestas masivas, ¿saben qué consiguieron? Fíjense, parece una contradicción, pero consiguieron que la cumbre de líderes de América Latina tuviera que mudarse a los hoteles y están sesionando online porque, según el gobierno, el gobierno panameño, por supuesto, podría correr peligro. Entonces, los delegados han recibido mensajes diciendo, nos parece más seguro que se queden en el hotel y que desde allí sigan las negociaciones. La verdad es que, obviamente, es muy importante la opinión de la gente y la protesta, el rechazo que genera esta situación en este país de América Central. Ahora, claramente, también podría perjudicar las negociaciones. Pero bueno, aunque parezca contradictorio, también muchas veces los ministros y los delegados deberían salir un poquito de sus oficinas y ver qué está pasando en la calle, ¿no? Así que, bueno, les quería contar esto para que sepan, porque esto ocurre en Panamá, pero sin embargo, es muy importante para los países de América Latina, entre los que está, por supuesto, la Argentina. Pero bueno, no se vayan porque hoy tenemos un programón. Así que quédense ahí que ya volvemos con más Cuestión Ambiental.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
En Telecom seguimos impulsando la inclusión tecnológica y el talento digital en todo el país. Telecom. Potenciamos tus ganas de avanzar.
Telecom Argentina S.A. General Oro 690 CABA. CUI 3063-9453-738.
Escribinos o deja tu mensaje a nuestro WhatsApp 11 55 77 11 92.
Bueno, seguimos aquí en Cuestión Ambiental y como les prometí, tenemos un programón con una invitada de lujo como primera entrevista. Vamos a hablar un poquito de lo que venimos hablando durante todo este año. ¿Se acuerdan que desde el verano pasado yo les decía, bueno, prepárense porque este verano va a ser el menos caluroso de sus vidas porque todo lo que venga después va a ser peor? Bueno, resulta que los récords siguen y siguen apareciendo. Los récords se han convertido en la nueva normalidad y esos récords generados por el cambio climático también imponen lo que se llama un límite o una serie de límites a la Tierra, al planeta Tierra. ¿Por qué? Porque, bueno, provoca todas estas cuestiones que nosotros por ahí leemos en un título de un diario, digamos, impactan directamente en la preservación de las especies, en el agotamiento de las aguas subterráneas. Bueno, son distintos límites en los cuales lo que marcan en la Tierra, digamos, es nada más y nada menos que la posibilidad de vida que va a tener la humanidad especialmente, ¿no? Porque siempre decimos que, obviamente, que no hay planeta B para los humanos, pero bueno, la Tierra seguramente seguirá existiendo. El tema es cómo nos podemos adaptar nosotros a esta nueva realidad y hasta dónde podemos adaptarnos a esta nueva realidad. Para hablar de esto, de los límites planetarios y de los puntos de quiebre con impactos que pueden ser realmente irreversibles, vamos a hablar y vamos a charlar con Liliana Narváez. Ella es geóloga, experta senior de la Universidad de Naciones Unidas y una de las autoras principales de un informe de ese organismo que advierte sobre estos puntos de quiebre que yo estoy mencionando. Así que le vamos a dar la bienvenida. Liliana, Laura Rocha te saluda. ¿Cómo estás? Gracias por atendernos.
Hola Laura, mucho gusto. Muchas gracias por la invitación.
Bueno, la verdad es que es alarmante, ¿no? Digamos, todos los días estamos leyendo récords y récords nuevos y récords de acidificación de los océanos y récords de temperatura. Bueno, 99% de probabilidades de que 2023 sea el año más cálido jamás registrado. Pero hay veces que esta vorágine no nos permite ver cómo impacta en el sistema terrestre toda esta serie de fenómenos que se van produciendo. ¿Nos puedes contar un poquito qué vislumbró y qué descubrió este informe?
Claro que sí, Laura. Mira, nuestro informe de los riesgos de desastre interconectados 2023, precisamente como tú dices, se concentró en estudiar y tratar de entender 6 de estos puntos de quiebre o puntos de inflexión. ¿Qué significa? Significa el punto después de que si lo cruzamos, la vida como la conocemos simplemente no va a ser igual. Como tú dices, los sistemas que conocemos en los que nosotros necesitamos para hacer la vida en general, nuestro funcionamiento, pues simplemente se van a ver alterados irreversiblemente. El estudio mira este aspecto no desde la parte solamente física en términos del planeta, sino de los sistemas socioecológicos. Entonces, así como vos decías, estamos viendo, por ejemplo, el agotamiento del agua subterránea. Entonces, queremos entender cómo afecta, por ejemplo, los sistemas agrícolas y que nosotros dependemos del agua subterránea en gran cantidad para nuestros cultivos, por ejemplo, ¿cierto? Y de alguna manera, si vamos al otro punto de quiebre, que es el aceleramiento de las extinciones, pues estamos mirando ese tema desde el enfoque a cómo una, no se trata de la extinción de una especie, sino la pérdida de interrelaciones ecológicas que pueden llevar a un efecto en cascada o un efecto dominó de otras extinciones dentro de un ecosistema definido. Y ese ecosistema, pues, nos provee servicios ecosistémicos, pero al perder especies, ese sistema se va a ver más vulnerable, se va a degradar, y como vos decías, la tierra puede que esté ahí, los ecosistemas puede que sigan, pero se van a transformar de una manera que no nos van a poder proveer los servicios ecosistémicos que nosotros necesitamos, como comida, materiales de construcción, regulación del clima, o sea, tantos y tantos, incluyendo también fuentes de trabajo, porque necesitamos. Exacto. Para el turismo, por ejemplo, la gente que vive de tantos y tantos, de la pesca, por ejemplo, como te decía, es un estudio de interconexión entre estos seis puntos de quiebre, y nosotros, además de eso, proponemos en el estudio una serie de soluciones que tal vez podemos hablar más adelante.
Sí, a mí me interesa, por supuesto que las soluciones me interesan, porque, bueno, siempre decimos, ¿no?, que todavía tenemos una ventana de oportunidad para tratar por lo menos de frenar esta inercia en la que estamos, pero hay dos de esos límites, digamos, o de esos puntos de quiebre que ustedes señalan, que me parecen como interesantes para desarrollar, porque se habla como un poquito menos de esos que tal vez de los otros que son un poco más conocidos en términos de, digamos, opinión pública. Uno es la contaminación espacial. Digamos, ese me parece como interesante que se haya señalado, porque uno por ahí no piensa que eso puede traerle una amenaza, digamos, al sistema terrestre. O por lo menos pensarlo, no sé. Obviamente te veo ahí la cara y veo que claramente sí. Pero, y el otro, que me parece como un título impactante, pero me gustaría saber de qué se trata, que es Futuros Inseguros.
Mira que escogiste precisamente los dos ejemplos o los dos puntos de quiebre que mejor ilustran el argumento principal de nuestro reporte. Es que con la pérdida, si llegamos a cruzar alguno de estos puntos de quiebre, perdemos las herramientas que en este momento tenemos a nuestra disposición para responder al riesgo de desastres. El tema de los satélites, por ejemplo, de la contaminación espacial, está colocando en peligro, por ejemplo, nuestros sistemas de alerta temprana. Tú sabes que dependemos enormemente de los satélites y de la información que ellos proveen para decirnos, por ejemplo, cuando viene el paso de una tormenta, cuando vienen temporadas secas, para entender mejor el fenómeno del Niño. O sea, tantas y tantas cosas que se monitorean y que hoy en día tenemos acceso gracias a esos satélites que están allá brindándonos esa información. Pero imagínate qué va a pasar si nosotros, si todo eso, contaminación espacial, esa basura, que lo que se trata es que son fragmentos de satélites que ya no están en uso, y o de pedazos de cohete, de los cohetes que se utilizan para lanzar los satélites, están allá flotando literal y están saturando la órbita, y en cualquier momento pueden representar un riesgo para los satélites que todavía están en uso. Y esto tiene una connotación que, como enunciabas al principio, no todos estamos muy familiarizados con él, porque simplemente no lo vemos. Es ese tipo de situaciones que, si tú no lo ves, pues entonces como que no sabes que existe.
Exacto.
Pero si te pones a pensar, en teoría, muchos de los satélites que se están mandando hoy en día, se están mandando casi 200 satélites por mes.
Y países, 200 satélites por mes, o sea, esto es más o menos como 7 o 6 y algo cada día. Es un montón. Exacto.
Sí, obviamente, normalmente los lanzamientos ocurren mensuales, ocurren 2-3 veces mensuales, pero lo que pasa es que un cohete tiene un montón de satélites que se lanzan en esa parte. O sea, depende también del lugar de donde se están haciendo los lanzamientos y depende de un montón de características en particular. Pero el tema es que muchos de esos satélites solamente tienen una vida útil de 5 años. Entonces, eso significa que cuando un satélite se deja de de utilizar. Lo que pasa es que el satélite se cree, o sea, se confía en que el satélite que tiene un mecanismo, ¿cierto? Que, o sea, es una forma como que hay una especie de decaimiento del satélite donde necesita entrar con cierta velocidad y con cierto ángulo para que se incinere, por así decirlo, claro, y deje de existir. Pero ese proceso que muchos estiman puede tomar entre un par de años a siglos. Entonces, hay estudios de la NASA y de la Agencia Europea de la ESA que dicen que de hecho argumentan que hay satélites que se lanzaron en los años 70, pedazos de satélites de los 70 que todavía están flotando. O sea, no se han destruido completamente porque no, su decadencia, ese proceso que te digo que es el esperado para que se autodestruya, por así decirlo, no ha sucedido. Entonces, lo que pasa es que también se convierte como en un efecto multiplicador. Una pieza de un artefacto puede tener centímetros o puede tener milímetros, ¿cierto? O sea, puede ser muy grande o muy pequeñita, pero a la velocidad que están en el espacio se convierte como en literal en un arma para destruir otros satélites que están en uso. Entonces, el nuestro estudio,
o sea, peligramos, pues, como si fuera, es como imaginárselo, es casi como una guerra de las galaxias, ¿no? O sea, una cosa en la que encima depende absolutamente de nosotros, ¿no? Porque digo, los satélites, o sea, está bien, son útiles, como vos decías, porque hoy son absolutamente necesarios, por ejemplo, para monitorear todo lo que tiene que ver con la dinámica atmosférica y meteorológica. Ahora, también está este fenómeno que empieza a ocurrir y no hemos inventado en todos estos años algún mecanismo que haga que eso no quede flotando ahí en peligro alrededor de la Tierra.
Exacto, yo siento que también pasa lo que pasaba de pronto hace unos años cuando todavía no éramos muy conscientes del uso de plástico, que se usaba masivamente y nunca nos preocupaba realmente de qué va a pasar o cuándo se degradaba, se destruía el plástico y lo complicado que era para los océanos. Hoy en día somos mucho más conscientes de eso y se están tomando medidas. Yo siento que lo que está pasando con el tema de contaminación espacial es que como contaminación nos estamos dando cuenta que estamos incubando un problema para el futuro y que ese problema lo que va a hacer es quitarnos esas herramientas que necesitamos para, por ejemplo, estar mejor preparados cuando viene algún fenómeno natural, que simplemente vamos a perder como nuestros ojos en el cielo. ¿Cuándo va a pasar? ¿Cuántos artefactos son muchos? O sea, todo eso tiene estudios matemáticos, tiene una especie de aspectos bien científicos que seguramente ahorita no cabe compartir, pero que nosotros en el reporte principal los incluimos. Pero aparte de eso hay un reporte específico, un reporte técnico de cada uno de los 6 puntos de quiebre que ojalá las personas puedan consultar, porque está también en el sitio web del reporte y hay muchos más información. Pero como tú dices, lo importante es empezar a pensar, por ejemplo, que nosotros necesitamos, o sea, tener satélites en el espacio no es un problema, pero pensemos cómo los tenemos de una manera más sostenible. Como por ejemplo, hoy en día hay de hecho ya hay muchas iniciativas para hacer, por ejemplo, que los satélites, que algunos tengan una vida más larga, que no sea tan corta su fecha de expiración. O tal vez que los materiales que estén hechos tengan otras características para que ese proceso de decaimiento natural que se espera suceda más rápido y no queden flotando por tanto tiempo.
Bueno, por eso también es tan importante detectarlo, ¿no? O sea, o haberlo detectado o haberlo señalado. Por eso, digamos, la verdad es que yo leo bastantes de estos informes porque trabajo de esto hace muchos años y me llamó la atención porque es como la primera vez que lo veo entre uno de los riesgos o uno de los puntos de quiebre para esos riesgos. Y a la vez también me hace acordar, como vos decías, a la cuestión del plástico o también incluso, por ejemplo, cuando se debate la cuestión de los residuos, que tenemos que empezar a pensarlo desde el inicio, ¿no? O sea, esta cosa de, bueno, a ver, pensemos cuánto tiempo tiene que durar, o sea, desde su fabricación, desde su ideación, para que no sea, digamos, que es como la definición de sostenibilidad, ¿no? La definición real de sostenibilidad, que es esto, bueno, a ver, ¿cuánto tiempo más puede persistir o cuánto tiempo más puede durar? ¿Vale la pena enviar un satélite que deja de tener funcionamiento o deja de tener utilidad después de 2 o 3 años? Y bueno, claramente que no.
Exacto, y aparte de eso también empieza a hacerse más evidente la necesidad por tener regulaciones claras, quiénes son los que manejan, por ejemplo, ese tema, cuáles son las correspondencias con gobiernos o con entidades privadas que tienen que tomar y asumir responsabilidades. En países como el nuestro, o sea, te lo digo, en Colombia, por ejemplo, se celebra mucho, o sea, tenemos dos satélites y eso es una maravilla, ¿cierto? O sea, y sale como una muy buena noticia, pero después tú te pones a pensar la cantidad también de satélites que otros, no solamente otros países, sino que otras compañías tienen allá. Y te pones a pensar, bueno, también el espacio se está convirtiendo en un juego de poder. ¿Quién tiene más? ¿Quién ocupa más espacio del espacio? Claro. Entonces, se convierte en este tipo de cosas que a veces nosotros necesariamente no somos muy conscientes de que está sucediendo. Entonces, yo creo que el mensaje del reporte es que tener satélites antes no es malo, es muy bueno. Aplaudimos todas las innovaciones tecnológicas de hoy en día y que afortunadamente podemos predecir o podemos tener una capacidad de respuesta que no teníamos hace muchos años gracias a los satélites, pero que tenemos que empezar a hacerlo más responsable, que tenemos que poner cuidado a las regulaciones que existen y que ojalá los países empiecen a cumplir y también las empresas que construyen estos satélites empiecen a tomar más conciencia de materiales, de, o sea, simplemente es como todo, ¿sí? Es empezar a hacer. Yo creo que el reporte lo que trata de hacer es que primero nos haga hacer como ese shock, ¿cierto? Nos haga como recapacitar. Y segundo, que empecemos a tomar decisiones, como vos decís, un poco más ajustadas a la realidad y a ese futuro que queremos para las futuras generaciones.
Totalmente. Hablando de futuro, retomamos, para el futuro sin seguros. A ver, ¿cuál es ese punto de quiebre que señala el informe?
Ese punto de quiebre, mira, que es exactamente definido como la pérdida de una herramienta para enfrentar el riesgo de desastre. En este momento, lo seguro, hay zonas del planeta que ya no se pueden asegurar debido a que no solamente es la cantidad de eventos, por ejemplo, meteorológicos que están sucediendo cada año, como te decías tú a la introducción, que cada vez tenemos veranos más calurosos o que cada vez tenemos unas temporadas de huracanes que son mucho más intensas, sino que también es la cantidad de huracanes que, por ejemplo, ya tenemos en categoría 5 y que no es uno rara vez, no, es uno mínimo por año. Y entonces se empieza a darse cuenta que ya hay sectores donde se conoce que por su exposición no van a poder acceder a seguros, que es una forma de compartir el riesgo. Si claro. Tú te pones a pensar, entonces, la forma más sencilla es que, por ejemplo, en este momento estamos en tu mesa y somos tres, y cada uno pone $5 en la mesa y dice, bueno, nos estamos asegurando para cuando pase algo malo, ¿cierto? Resulta que pasa algo malo y a mí se me daña la casa, y se me destruye la casa, pues bueno, pero está este fondo común que todos tenemos, que pusimos $5, entonces $15 son para Liliana para que reconstruya su casa. Pero ¿qué pasa si los tres que pusimos el dinero, a los tres se nos daña la casa? Pues entonces, ¿para quién va el dinero? O si va a alcanzar el dinero para recuperar nuestra casa.
Sí, entonces, o el monto al que llega, ¿no? Porque obviamente que a mí nunca, no me gusta por ahí, hay veces que, porque queda como muy frío, trasladar a números las catastróficas consecuencias de eventos extremos, porque obviamente que para cualquier persona perder su casa es invalorable, ¿no? Pero bueno, también llevarlo a esa medición implica que también nos demos cuenta de que importa y que muchas veces cuando se habla de que hay cuestiones económicas que deberían retrasar, por ejemplo, muchas de las medidas urgentes que hay que tomar, no estamos viendo que ya nos está pasando. Digo, cualquiera que ve lo que estabas contando vos, el huracán que acaba de azotar Acapulco, ve que es absolutamente necesario que se empiece a evaluar esta cuestión. Yo me acuerdo que cada vez empezaba a subir más en la cuestión de riesgos cuando las aseguradoras hablaban de, bueno, cuáles son las cuestiones y, digamos, el cambio climático cada vez subía más, incluso más que una bomba, por ejemplo, el riesgo de una bomba nuclear. O sea, es algo como impactante, ¿no?
Sí, y es muy claro que lo que estás diciendo. O sea, yo creo que todos tenemos esa memoria, por ejemplo, de cuando éramos, no sé, unos 10 años incluso atrás. El titular era lo que destruía una tormenta. Ahora es cuántas tormentas vamos a tener que sean destructivas. Y no solamente es una, sino varias. El tema también, eso está pasando, en el reporte estudiamos dos casos a fondo, lo que está pasando en Australia, por ejemplo, que ya hay zonas que no se pueden literalmente asegurar, o lo que está pasando también en Estados Unidos, en cierta parte en California, con el tema de los seguros
incendios.
Contra incendio. Y yo siento que en Latinoamérica de pronto esta temática no es tan evidente para muchas personas, porque en muchos países no existe la cultura de pronto de asegurar nuestras propiedades, ¿cierto? Por diferentes, obviamente porque de pronto no se pueden adquirir, o porque simplemente no es parte de ciertos arreglos que tenemos culturalmente, por así decirlo. Pero nosotros sí tenemos una realidad, y es que nuestros gobiernos muchas veces, para acceder a préstamos con entidades extranjeras como el Banco Mundial o como otras entidades, pues necesitan estar asegurados. Entonces, lo que nos estamos empezando a dar cuenta es que en países las personas más vulnerables son las que podrían estar en más riesgo. Claro. Porque si tú te pones a pensar, o sea, es que esto no solamente es un tema de las personas que puedan adquirir un seguro, y esa es la realidad que está pasando, que ya está pasando también a las personas que lo necesitan más. En ciertos países en vía de desarrollo, el tema de que un lugar no se puede asegurar debido a la frecuencia y a la magnitud de ciertos eventos climatológicos, por ejemplo, es muy malas noticias, porque para esos países lo único que cuentan es de pronto con la ayuda internacional y con este tipo de negociaciones que hacen los gobiernos para poder acceder a créditos o a fondos de emergencia para la recuperación. Entonces el problema ya se está también, a mí lo que también me gusta de este punto, y me parece que es un muy buen ejemplo de interconectividad, es que nos muestra que no está solamente afectando a un sector de la sociedad que de pronto podríamos pensar que es la gente que tiene poder adquisitivo, sino que de hecho son las personas que van a estar más vulnerables, y que si no se hace algo para contrarrestar este tipo de frecuencia y magnitud que estamos teniendo hoy en día, pues literal van a haber lugares donde no se van a poder asegurar y vamos a tener un futuro sin seguro.
No, absolutamente. Y pensaba también que vos mencionabas los dos ejemplos que figuran en el reporte de dos países que no podemos decir que son países en vías de desarrollo. O sea, son países que son países ricos. Entonces, que ni siquiera con todo ese poder adquisitivo, digamos, pueden afrontar esa vulnerabilidad a la que han quedado expuestos por este fenómeno climático. ¿No? Yo hablaba al principio del programa, porque en esta semana seguramente vos estarás en contacto también, se está desarrollando la Semana del Clima de Latinoamérica, y una de las cuestiones que mencionaba respecto de los países latinoamericanos es que muy pocas veces, casi nunca, aún se negocia en bloque, por ejemplo, en las cumbres de cambio climático, ¿no? Y una de las cuestiones está relacionada con que por ahí los países en vías de desarrollo no nos consideran lo suficientemente vulnerables como otros países, por ejemplo, las islas, o bueno, algunos que obviamente que tienen efectos tremendamente destructores. Ahora, sin embargo, en esta interconectividad que ustedes señalan, hace que la verdad es que todos los países son igualmente vulnerables.
Exacto. Exacto. Nuestro reporte, desde su primera edición, siempre ha buscado representatividad, no solamente en los casos alrededor del planeta, que tengamos buenos ejemplos, pero también que tengamos como conciencia de que lo que pasa en un lugar puede tener implicaciones en el otro. Entonces, como tú dijiste, lo que está pasando, por ejemplo, en Australia es un ejemplo claro de lo que podría llegar a pasar en lugares como nuestros países. Y cada uno de los seis puntos de quiebre, puntos de inflexión, explora esa interconectividad. A nosotros nos gusta pensar que el reporte, o sea, que lo que está pasando con nuestro planeta en este momento es como si fuéramos en un carro a altísima velocidad en la noche y todo está oscuro y no vemos el precipicio que tenemos enfrente. Nosotros lo que quisiéramos es que el reporte traiga luz y que traiga como que conciencia, sobre todo para que de pronto le bajemos la aceleración y no lleguemos tan rápido a ese precipicio, o para que definitivamente paremos el carro, nos bajemos, podemos la vuelta y nos alejemos completamente de eso. Y en ese sentido es lo que estábamos hablando al principio, o sea, es una de dos: o nos adaptamos, ¿cierto?, o empezamos a transformar. Entonces, y transformar transformar muchas veces creo que pasa desapercibido, porque empieza a pensar uno que es un futuro utópico, o como que es ciencia ficción, o que tienen que pasar cosas increíbles ya tener robots o algo así para que realmente el futuro cambie, pero el futuro empieza a cambiar con la toma de decisiones, con posicionarnos en un papel no solamente como ciudadanos, no sé, la ciudad donde tú estés, pero ciudadanos del mundo, donde cada acto cuenta y también nuestra... Sí, que tan bien informados estemos de Exacto. lo que pasa, porque va a ser la diferencia.
Exacto. Nosotros estamos acá desde Buenos Aires, Liliana.
Buenos Aires,
claro. Desde Buenos Aires, sí. No, bueno, mira, me quedan 3 minutos, pero en 3 minutos me gustaría que hablaras un poquito de las soluciones, como para despedirnos con optimismo de que, bueno, todavía es posible frenar esta inercia para, bueno, no llegar a esos puntos de quiebre.
Exactamente, mira, a mí este es el mensaje que más me gusta del reporte, porque es muy fácil de pronto tal vez hablar de lo malo y de lo negativo, pero tal vez brindar un poco de positivismo y realmente transmitir que tenemos una ventana de acción. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Muchas personas pueden pensar, cada uno de los 6 puntos de quiebre tiene ahí una... las soluciones se dividen en 2 grupos, las que nos ayudan a adaptar o las que nos ayudan a transformar. Como te digo, adaptar es básicamente si llegamos a cruzar el punto de quiebre, ¿qué podemos hacer para que no, para no sufrir tanto? O transformar, y es realmente pensarnos el mundo distinto. Y entre las cosas que podemos hacer, hay un mensaje esperanzador en el reporte de 5 cambios transformacionales. De los 5, yo te voy a mencionar solo uno, que es el que más me gusta, que es ser un buen ancestro. Ser un buen ancestro es también posicionarnos nosotros desde la perspectiva de que las futuras generaciones son aquellas que se van a beneficiar de lo que nosotros tomemos o lo que nosotros hagamos ahora. Entonces, a mí me gustaría pensar que nuestros hijos o nuestros nietos van a poder mirar hacia atrás y pensar que esta generación, la tuya y la mía, somos los que empezamos a tomar decisiones que están transformando la realidad de ellos.
Me encantó porque, bueno, esa es precisamente la idea de la sostenibilidad bien entendida, ¿no? Ser buenos ancestros, porque el planeta va a ser habitado por nuestros descendientes, y es a ellos a los que les debemos ese futuro, ¿no? Ese futuro posible, sobre todo. Liliana, te agradecemos muchísimo el contacto con Cuestión Ambiental, un placer hablar contigo, y bueno, y la verdad es un informe para que nos daría para 3 programas, pero bueno, me comprometo que vamos a seguir conversando. Gracias.
Gracias, Laura, y muchos saludos a tu audiencia. Que estés muy bien.
Gracias. Era Liliana Narváez, geóloga experta senior de la Universidad de Naciones Unidas y una de las autoras principales del informe en el que se advierte los puntos de quiebre de riesgo con impacto en la Tierra. Si quieren, pueden ingresar a Interconnected Risks, o sea, está en inglés, es riesgos interconectados, es interconnectedrisks.org, y ahí pueden encontrar ese informe, es completísimo, están esos 6 puntos de quiebre que nos señaló la experta, pero también hay 5 posibles soluciones, y la mejor, el mejor mensaje de todos: seamos buenos ancestros, nada más y nada menos. No se vayan, escuchemos un poco de música, Cami, y volvemos con Cuestión Ambiental.
Show me some of them Spanish dancers.
Hacemos Cuestión Ambiental con Laura Rocha.
Bueno, seguimos aquí en Cuestión Ambiental. Les prometí hoy que teníamos un programón y estamos cumpliendo. Después de escuchar a la experta de Naciones Unidas sobre este reporte, vamos a hablar con un chico. Yo le digo chico porque es muy joven, pero es un influencer, porque la verdad es que si ustedes ven en Twitter, lo pueden encontrar siempre alertando sobre temas que tienen que ver con cuestiones ambientales y sobre todo muchas del interior del país, en las que por ahí en los medios nacionales no tienen como tanta repercusión. Pero esta semana fue noticia porque empezó a postear unas imágenes que son realmente tremendas, desde Santiago del Estero. Y bueno, él vive en Santiago del Estero y nos está escuchando. Él es Luis Martínez. Hola, Luis, ¿cómo andás? Laura Rocha te saluda.
Hola, ¿qué tal? Un gusto saludar, un placer.
Gracias. Bueno, espectacular que te veo la cara, porque obviamente que yo te sigo en las redes, y bueno, y creo que vos también. Entonces, la verdad es que siempre tus posteos generan muchísima repercusión. Pero bueno, quería que me contaras un poquito la historia de estas imágenes sobre una, realmente son dramáticas porque pueden impresionar, pero pasa también un poco como, ¿se acuerdan cuando sacamos la imagen aquella de el yaguareté, de ese que de ese hombre que se hacía el vivo porque había matado un yaguareté y lo mostraba en cámara? En donde la verdad es que la imagen es impresionante y son muy dramáticas, pero bueno, la verdad es que también sirven para alertar, en este caso, por la muerte de osos hormigueros y otros animales en un canal de agua. La verdad es que la imagen, Luis, es impactante, ¿no?
Sí, tal cual. Primero, antes de empezar el programa, ¿no?, aclarar, yo no vivo en Santiago del Estero, yo soy de la provincia de Corrientes, pero tengo mucha gente en contacto en Santiago del Estero, conozco muchas veces y conocí el principio cuando fue la obra que es el Canal de la Patria. Ya desde entonces veníamos viendo de que esta obra iba a tener un impacto muy negativo en la zona, sobre todo porque estaba atravesando por áreas naturales, áreas donde hay gran abundancia de fauna, donde hay gran biodiversidad, donde hay vegetaciones sumamente nativas que tiene conectividad con la naturaleza. Y obviamente hoy, con ya casi finalizada la obra, se ha visto el daño ambiental. Uno cuando ve la obra desde el punto de vista ambiental, incluso hasta los consultores ambientales se asombran de cómo una obra de esta magnitud fue aprobada y se permitió que se siga avanzando. Una obra desde el punto de vista en donde infringe toda la normativa ambiental y sobre todo todo tipo de gestión ambiental, esta obra no la cumple. Y que hoy en día estamos viendo el impacto negativo que está ocasionando, ¿no?, hacia la fauna silvestre, y los principales afectados, más allá de ser un sinfín de animales silvestres, pues es el oso hormiguero, una especie que está en condiciones vulnerables y que es una de las especies que ha obviamente sido más afectada, porque se ha visto gran cantidad de restos de estos ejemplares a lo largo del trayecto del canal, que tiene más de 180 kilómetros la obra.
Sí, aparte, Luis, hay un tema, ¿no? Contanos un poquito para qué se diseñó ese canal, además de la cantidad de kilómetros que tiene, porque para quienes no vieron la imagen, lo que se ve es que los animales quedan atrapados como en una suerte de compuerta que obviamente deja pasar el agua, pero no, por supuesto, a los animales, y es como que quedaran atrapados en esa compuerta. Contanos un poquito para qué se hizo esta obra, y bueno, claramente, ¿no? Es impresionante y es impactante que no haya sido tenido en cuenta todo esto en el informe de impacto ambiental que debería haber tenido la obra.
Tal cual. Bueno, esta obra tiene como objetivo llevar agua a diferentes localidades, ¿no? Llevar acceso al agua, pero también sirve para la producción y el ganado, ¿no? Es tratar de llevar agua a distintos puntos de la provincia de Santiago del Estero. Ahora, la compuerta que uno ve ahí entre rejilla, es una puerta que evita que pueda pasar todo tipo de residuos, ya sea troncos, plástico, entre otros, es para que no atraviese, ¿no?, el canal. Ahora, el problema es que es una obra, más allá de que está esta pequeña compuerta, es una reja, pero que tampoco le permite a los animales poder treparse, y las paredes es una forma de V, o sea que tampoco es una forma rampa para que los animales puedan subir, y tampoco la estructura que está cubierta este canal es una estructura que, bueno, vos digas, los animales o personas que pueda caer se pueda salir. Ahora, claro, con la lluvia, ¿no?, y que obviamente, más allá de que los animales iban por el agua, por la sequedad que hay en la zona, caen en este canal y quedan atrapados. Ahora el canal tiene gran abundancia de agua y es mayor probabilidades de que los animales caigan y sean ahogados antes de ser rescatados. ¿Por qué? Porque el arrastre que lleva, o la velocidad en el arrastre que hay dentro del canal, es imposible vos podés rescatarlo al animal, porque la corriente lo va a llevar rápidamente y va a terminar ahogado. Y más si son animales pequeños, como por ejemplo los armadillos o los zorros o los conejos. Si llegan a caer en este canal, lamentablemente terminan ahogados, o un perro doméstico también termina ahogado. O sea, no solo la fauna silvestre es perjudicada, sino también los animales domésticos de la zona. Si bien muchos están preguntando qué está haciendo, ¿no?, el Estado para poder mitigar todo este daño, ¿no?, por ahora se está dando soluciones como parches, ¿no?, soluciones, claro, que tampoco nos dan una solución definitiva, porque muchos dicen, pongan pasafauna, sí. Ahora, el tema es no poner pasafauna en cualquier lugar, porque vos, para poder poner un pasafauna, primero tenés que hacer un relevamiento de dónde es el tránsito con mayor, exacto, fauna silvestre.
Expliquemos, te interrumpo, ¿no?, ahí un cachito para explicarle a la audiencia, sí, lo que estás contando, porque, bueno, es verdad. O sea, hay veces que, por ejemplo, las autoridades, esto que menciona Luis, el pasafauna, es como, digamos, dejar un corredor seguro para la fauna silvestre que puede estar en ese ecosistema, obviamente intervenido por el hombre, como por ejemplo pasa con los yaguareté. Muchas veces uno se pone como, o ponen como posibles soluciones, porque somos testigos y hemos visto muchísimas veces cómo los atropellan, por ejemplo, los autos. No es que lo hacen queriendo, digamos, o con intención, sino porque, bueno, claramente el animal cruza una ruta y es atropellado. Entonces, en esos casos se hacen estas evaluaciones, ¿no? Pero bueno, esto que vos estás diciendo, Luis, es absolutamente pertinente, porque tampoco es que podés poner el pasafauna en cualquier lado.
Claro, y aparte son 180 kilómetros, no creo que pongas 180 kilómetros un pasafauna, o sea, porque hay determinados lugares donde hay mayor fauna, donde quieren pasar de un lugar a otro, o simplemente quieren ir para tomar agua, y para eso también hay que crear un canal exclusivamente para los animales, para que puedan beber agua, que no se tengan que adentrar al canal y arriesgándose a no poder salir. Es un problema enorme, porque tampoco por parte del Estado de Santiago del Estero dan mucha respuesta. Nosotros desde el día uno venimos pidiendo acceso a información pública, en este caso acceso a lo que es el estudio de evaluación de impacto ambiental de esta obra. Incluso hemos ido a la empresa también pidiendo acceso a información pública, sobre todo para poder difundir y verificar si la obra estaba autorizada y si cumplía las normas ambientales vigentes que esta obra requiere. Pero lamentablemente hasta el día de hoy no hemos tenido respuesta, y obviamente el Estado dice que está trabajando para poder mitigar los efectos. Sí, trabajar para poder mitigar los efectos también es evaluar un plan en el cual vos asegure a futuro que la fauna silvestre no va a seguir cayendo en este canal. Por el momento solo hay parches como solución, porque yo no creo que haya una escuadrilla de personas que recorra las 24 horas 180 kilómetros de obra para poder ver si hay animales silvestres. El fin de pasado, en plenas elecciones, cayeron varios ejemplares y no había vigilancia para poder rescatarlos. Tuvieron que ir los propios vecinos a extraer los animales del canal.
Claro. Además, surge la gran pregunta, ¿no, Luis? Que es, ¿y por qué no lo pensaron antes, no? Porque vos, cuando planificás la obra, o sea, la obra claramente, como vos contabas, es una obra para llevar agua, para acercar agua a localidades. Obviamente que entendemos que es una obra necesaria. Ahora, la cuestión es, ¿por qué no se planificó?
Claro, no solo si no se planificó o si hay un estudio de evaluación de impacto ambiental alterado, que es también lo que tenemos nosotros ahí en especulación, y otra cosa es que esto, para poder realizarse esta obra, quienes autorizan son los organismos ambientales de la provincia, y es una obra en la cual hay mucha inversión, y obviamente para poder mitigar todo este daño es importante que el Estado reparte responsabilidades, sobre todo a la empresa que supuestamente dice que tiene una consultora que trabaja con ella. Perfecto. La consultora tuvo que haber advertido sobre este daño que se iba a ocasionar, porque para eso el estudio de evaluación de impacto ambiental se realiza previo antes que la obra se realice. O sea, esto también deja en evidencia de que hay mucha duda sobre el estudio de evaluación de impacto ambiental, que obviamente si vos tenés los estudios de evaluación de impacto ambiental, vos ya vas a saber dónde, en qué momento vas a tener que ir generando canales más lisos para los animales, donde ellos puedan pasar fácilmente y no ser perjudicados como está pasando actualmente.
Absolutamente. Luis, me quedan 3 minutitos para que charlemos, pero quería que me contaras un poco cómo surge tu iniciativa de empezar a difundir estas cosas en las redes, especialmente, bueno, en X, ¿no? Lo que era Twitter, y cómo ves que ha evolucionado, porque, bueno, hay cosas que fueron cambiando desde que lo compró Elon Musk, pero realmente se puede ver que genera repercusión muchas de las noticias que vos posteás. Contame un poquito cómo te decidiste hacer esto.
Bueno, primero yo me dedico desde los 12 años a difundir ambiente, hoy tengo 25 años. De los 12 años empecé a informar, ¿no? A nutrirme yo sobre temas ambientales y sobre todo difundir a la sociedad sobre la importancia de cuidar nuestro ambiente, pero sobre todo defender a la fauna silvestre. Y empecé a utilizar las redes sociales como herramienta, pero también obviamente para llevar información a la gente de lo que por ahí no se conoce o no se ve. Pero yo cuando empecé dando charlas en las escuelas, nutriendo a los chicos de conocer nuestra fauna silvestre. Siempre les enseño a los docentes de que es importante que los chicos aprendan a conocer nuestra fauna silvestre. Está bien que se conozcan los elefantes, las jirafas, pero es importante que los chicos aprendan a conocer nuestros animales silvestres, porque son con los animales con los cuales se van a encontrar en el trayecto de su vida. Y es importante que ellos aprendan a conocer una guaraguazú, un zorro, un oso hormiguero, un yaguareté. Yo hace unos días le decía a los chicos, en cualquier momento en corriente vamos también a cruzarnos con yaguaretés en las rutas. Y es importante que hoy el Estado también comience a evaluar proyectos de pasafauna, porque que no nos pase como hoy está pasando en Misiones, de que siguen atropellando a los animales silvestres y que hoy las sanciones solo son multas, y lo que tenemos que modificar es eso, dejar de poner multas económicas y que los responsables vayan a la cárcel como corresponde por obviamente seguir poniendo en riesgo a los animales silvestres. Mi día es, los 365 días del año es dedicado a lo que es ambiente. Yo siempre digo que dejé mi juventud y mi niñez para poder convertirme en un adulto. llevar responsabilidades que un adulto tiene que llevar, pero hoy también mi objetivo también es enseñarle a los chicos de que nosotros construimos el futuro y que los adultos también construyen el futuro que nos van a dejar. Y los problemas que ellos hoy están ocasionando también son sus problemas, pero también son problemas que nos van a dejar a nosotros, y nosotros tenemos que ir pensando en futuras soluciones.
Clarísimo, Luis. Muchísimas gracias. Te felicitamos. La verdad es que es espectacular el trabajo que haces. Y bueno, obviamente que vos sos muy joven, además. O sea, sos adulto, pero sos muy joven. Así que bueno, te alentamos también a que lo sigas haciendo. Es muy útil para todos, especialmente para nosotros los periodistas, que nos toca también difundir estas cuestiones, porque es de una gran ayuda poder tener fuentes confiables para poder informar realmente lo que pasa. Y como decía, ¿no? Que muchas veces pasa en el interior del país y por ahí los grandes medios no terminan cubriendo esos temas o esas cuestiones. Y qué decirte de enseñarle a los chicos, porque bueno, se ama y se protege lo que se conoce, ¿no? Si no conocemos lo que nos rodea, si no conocemos nuestros ecosistemas, es muy difícil pedir que se cuide. Así que bueno, te despido y muchísimas gracias, Luis.
No, por favor, muchísimas gracias a vos y quedo a plena disposición.
Gracias. Era entonces Luis Martínez, ambientalista. Él nos atendía desde Corrientes y nos contaba, bueno, qué es lo que está pasando en Santiago del Estero con un canal que ha sido diseñado y que realmente quedó como una verdadera trampa para los animales silvestres, especialmente el oso hormiguero, un animal que además está con una alta vulnerabilidad para su existencia. Ya se me terminó el programa. Yo no puedo creer cómo pasa de rápido. Y bueno, y ya el viernes que viene estamos en noviembre, señores. Así que me despido. Gracias, Patricia González, en la producción, como siempre, impecable. Cami operando ahí. Y bueno, yo me despido hasta el viernes que viene. Chau.